Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu.
Buenos días, bienvenidos a la quinta ya de nuestras tertulias desde Radio Indautxu. Ya saben, en R y Ratia celebramos cada sábado una con la compañía y la ayuda de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Antes de nada, nos presentamos. En los próximos minutos estará al mando de la técnica nuestro compañero José Alberto Pérez y ante los micrófonos, quien les habla, Iker Gómez. Saben que cada 7 días tratamos un tema de interés y de calado. Esta semana no iba a ser menos. En nuestro programa de hoy viajamos hasta Venezuela, o mejor dicho, Venezuela viaja hasta nosotros. Y es que dentro de una serie de tertulias que desarrollaremos en los próximos meses, hoy abordamos la inmigración que nos llega desde un país tan especial como es Venezuela. Para ello, como cada sábado nos acompañan en los estudios de Radio Indautxu, 3 personas que saben y mucho sobre el tema del que vamos a hablar, el tema que está encima de la mesa. Vamos con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a Josu Recalde, representante de la Asociación Vasco-Venezolana. Gurón, buenos días.
Buenos días.
Así es, ¿no? No sé si me he equivocado algún dato.
No, realmente sí soy fundador de la Asociación Vasco-Venezolana, pero en este momento no estoy integrado en la misma. Estamos actuando desde otro elemento también en el ámbito vasco-venezolano, pero no es la que inicialmente se fundó en 97.
Bueno, iremos aclarando estas pequeñas cosas. También queremos dar los buenos días a Pastor Torres, un inmigrante venezolano que vive, no sé si en Bilbao exactamente, en Vizcaya.
Sí, buenos días, vivo en Sondica, en Vizcaya. Ya 3 años acá.
Buen lugar para vivir. Y en tercer lugar tenemos con nosotros a Saya Bilbao, colaboradora del Observatorio Vasco de Inmigración. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito hablando precisamente con Saya Bilbao, hablando del Observatorio Vasco de Inmigración y explicándole un poquito a nuestros oyentes qué es exactamente.
Bueno, el Observatorio Vasco de Inmigración es un organismo que surge de un convenio entre la UPV, EHU y el Gobierno Vasco. Y bueno, su objetivo principal es ser una herramienta que posibilite a toda la población en general, a instituciones que trabajan en el tema de la inmigración, asociaciones, toda la población vasca, que le posibilite una herramienta tanto de trabajo por querer saber en cuanto a datos sobre la inmigración actual, se va a dedicar esencialmente en investigación. Queremos investigar, saber un poquito más, ya que es un fenómeno medio nuevo, pero que va en alza. Más que nada eso. Y luego, bueno, se pretende también salto de un centro de documentación al cual pueda acudir cualquiera, se le facilitará todo lo que tengamos. Solicitudes, un poquito, ese sería el objetivo primordial, ¿no?, del observatorio. Sistematizar, recoger todos los datos actuales que existan.
¿Dónde tenéis hacer eso, exactamente?
En Mazarredo 39.
Cerquita del albergue, ¿no?, también, que ahora mismo ha estado funcionando también. Y, bueno, queríamos, hablábamos de los objetivos. ¿Desde cuándo está en marcha el observatorio?
Desde febrero del 2004. Llevamos un añito escaso.
¿En qué punto ese año, qué balance se podría hacer, en qué punto está ahora mismo?
Bueno, ha sido un comienzo un poco difícil, creo que como todo organismo, ¿no? Pero bueno, poco a poco hemos creado productos, aunque pueda parecer que no, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay que seguir una serie de pautas y, bueno, estamos también en la creación de una página web, está casi terminada, le falta poco, pero bueno, hay que presentarlo todo un poco públicamente, lo que igual entorpece un poco el verlo visible en la calle. Hemos realizado una encuesta de percepciones, actitudes de la población vasca hacia la inmigración, que está ya en la página web del Gobierno Vasco, si a alguien le interesaría, y que invito a todo el mundo a que la lea, porque bueno, ha habido muchos comentarios al respecto y creo que merece la pena leerla y saber realmente lo que se ha sacado de esa encuesta. Más, bueno, muchas solicitudes de datos, no tampoco muchas, pero bueno, sí hemos atendido algunas. Y bueno, el centro de documentación, que va poco a poco también. un poquito ese balance, ¿no? Luego, aparte, internamente, bueno, en la página web podéis encontrar muchísimas cosas, investigación dentro de ahí, estadística, publicaciones, apartado de documentación, como ya repetía, bueno.
Yo quiero saludar si hablabas de ese estudio, y yo creo un poquito un dato, no sé si se puede desvelar de... ¿Sí? ¿Igual te cortan el cuello?
No, para nada, no, porque no quería entrar mucho, había un poco polémica, y bueno, yo quiero que la gente lo lea, ¿no? Y con sus propias conclusiones. Yo creo que las conclusiones son buenas, no quería entrar en el tema, pero decir que, bueno, en ningún momento se habla de racismo y cosas así, en ningún momento hemos querido medir el racismo, no es posible mediante la encuesta que hemos realizado, y creo que los datos son, a mi entender, bastante optimistas. O sea, se ve la inmigración como un fenómeno bastante natural, bueno, que cada uno pueda tener sus recelos hacia una cosa u otra, pero se ve una sociedad bastante abierta, tanto al tema de la multiculturalidad, a las nuevas culturas que llegan. A mí me parece bastante positivo los resultados.
O sea,
es una pequeña es un acercamiento a lo que la población más puede llegar a, en esos momentos a pensar, ¿no? Y yo creo que es bastante positiva y de verdad soy un poco pesada, pero reitero que quiero que la gente lo
lea
y que saque sus conclusiones.
El crear el observatorio en febrero de 2004 supongo que también tendría una especie de razón, ¿no? ¿Por qué esa necesidad o qué es lo que lo llevó a... ¿De dónde surgió?
A crear. Bueno, este es un proyecto creo que bastante antiguo de la codirectora del observatorio, Cristina Blanco.
Uh-huh.
Es una persona que lleva muchos años con el tema de la inmigración. Diría yo que una de las personas que más sabe en el País Vasco sobre la inmigración. Y era un proyecto suyo de hace mucho tiempo y bueno, se firmó el convenio creo bastante antes de que empezara a funcionar, pero pues eso, por tres administrativas, pues atrasó un poco ya el comienzo y yo creo que surge un poco de ahí. Y también creo yo el gobierno vasco vería esa necesidad de tener que estudiar un poco, ¿no?, el tema.
También se dedica a cuantificar un poquito en qué proporción recibimos...
Sí, sobre todo, bueno, nosotros trabajamos bastante con el padrón municipal, es la fuente más fiable. Y hasta el momento estamos trabajando con el padrón del 2003, y ahora que me comentas es que quiero decir que también hemos elaborado, que saldrá, esperemos para febrero, un anuario estadístico de la inmigración en el País Vasco, recogiendo diferentes variables, y yo creo que es bastante completillo para lo que hemos podido, para los datos que tenemos actualmente.
Uh-huh. Me gustaría un poquito que hiciéramos un poco de historia sobre la evolución de la inmigración en Bilbao. Esto es una pregunta un poco más abierta, no sé si tenemos un poco idea de cuándo empieza a...
Uh-huh. Bueno, yo te comento un poco. Tanto el volumen como la composición de la extranjería en Bilbao ha ido cambiando considerablemente. Se nota una diferencia de años atrás aquí. Y las variaciones son más notables que en el conjunto del País Vasco. Tanto en incremento y volumen de inmigrantes como en los cambios en las proporciones de los colectivos por continentes de nacionalidad. Es una diferencia ahí. En los últimos años, quiero comentar que hay datos que voy a dar que están extraídos de un estudio o de un diagnóstico titulado La inmigración extranjera y la administración local en Bilbao, realizado por el equipo de la UPV de Cristina Blanco y María Caballero. Me gusta citar porque lo he sacado de ahí. Y bueno, del padrón del 2002 de Bilbao, de septiembre. Bueno, y ahí vemos como del 96 al 2002 se ha multiplicado casi por 5 la proporción. Uh-huh. Es decir, a 2002 tenemos un 2,9% de extranjería sobre la población total.
Uh-huh.
Y aparte de este crecimiento, ¿no?, en volumen y porcentaje, es llamativa la configuración de esta población. En función de la nacionalidad, es decir, que todas las nacionalidades han incrementado, pero no de la misma forma, ¿no? Un dato que me gustaría, ya que hablamos de Venezuela, luego hablaré, si queréis, más detalladamente de la población venezolana en Bilbao, pero bueno, hasta el momento los europeos, ¿no?, digamos que constituían casi la mayor parte de la población extranjera en Bilbao, representaban un 37%, y en el 2002 ya baja un 15%. En cambio, la población americana, sobre todo los latinoamericanos, no solo incrementa, que casi se duplica, es decir, de un 33% en el 96 a un 60% en el 2002. Uh-huh. Creo que es un dato bastante llamativo, ¿no? Podemos decir que la inmigración extranjera de Bilbao, de ser mayoritariamente europea, ha pasado a ser mayoritariamente latinoamericana.
Supongo que el observatorio también se habrá interesado por las razones, ¿no?, de ese incremento de población latinoamericana que nos visita.
Sí, aunque no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que habría que hacer un estudio igual más exhaustivo de directamente, ¿no?, con la gente que inmigra. Realmente no sabemos el porqué. El incremento de la inmigración latinoamericana estaba en todos los niveles, tanto en Bilbao como en el País Vasco. No me atrevo a decirte las razones reales. Podríamos especular, pero no quiero.
Bueno, pues sí, como decíamos, vamos a centrarnos en las personas que vienen a Vizcaya, a Bilbao, desde Venezuela. ¿Cómo es el perfil del inmigrante venezolano?
Hombre, fundamentalmente, hablando del retorno de los inmigrantes hacia Euskadi o hacia Bilbao, pues tenemos dos perfiles. Uno, el venezolano neto, 100%, que si se puede hablar de ello, ya existe. Luego hablaremos en algún otro punto que efectivamente, pues, escasamente el 1% de la población sería indígena. Y luego, por ejemplo, pues concretamente ya los vasco venezolanos. O sea, los vasco venezolanos no figuramos en ningún padrón como inmigrantes, porque tenemos raíces de aquí, pero hay muchísima gente, pues, que hemos vuelto y que estamos aquí después de haber vivido otros años o tener hijos venezolanos, familia venezolana, etcétera, ¿no? Entonces, yendo al perfil, pues yo dividiría en tres: una clase media profesional, de pequeños comerciantes, autónomos, una clase media alta que ha tenido los medios suficientes para volver, y una clase alta. Digamos, de clase media para abajo, pues de momento el que en criollo se llama pata en el suelo, el que no tiene medios económicos, no está viniendo. En los números que puedes tener tú, pues ahí ya ves la escasez, de no llegamos al 2% de inmigración en el padrón del año 2002, ¿no?, por los datos que tengo por ahí. Entonces, ¿qué indica esto? Que los que hemos venido, pues hemos venido conscientes de que pegábamos un salto atrás en nuestro perfil sociológico, o sea, en el medio ambiente nos íbamos a devolver, por otras variables, pero sabiendo de que suponía pegar uno o dos niveles de descenso en tu escala de modo de vida, pero que había, pues, otros motivos y otras razones que te impulsan, ¿no? El motivo, habitualmente los motivos para emigrar siempre son, casi siempre son los mismos, económicos, políticos o de índole social. El futuro de tus hijos, futuro de... Y yo creo que esas son las tres bases. Luego, quizá más adelante en el punto 4 podemos mirar un poquito, de acuerdo a la propuesta que nos habéis hecho, un poco el análisis que hemos hecho. No sé lo que opinas tú, pastor.
Sí, de acuerdo. En cuanto a los motivos de la emigración, que fundamentalmente a lo que nos referimos, y al perfil del venezolano que emigra, fundamentalmente lo que el venezolano no es un pueblo que se caracterizó hasta hace un lustro atrás por ser un pueblo de emigración hacia otros países. Nosotros teníamos un nivel de vida bastante aceptable, muy por encima de la media de toda la América Latina, pero que fue cayendo. Y fundamentalmente el problema es, el motivo fundamental de salir del país, de los venezolanos, es fundamentalmente darle un mejor porvenir, un mejor futuro a sus hijos, cuestión que ahorita en Venezuela, en el país, está negado. Se puede conseguir un caso de profesionales universitarios, ¿no?, que simplemente no pueden trabajar en su rama. La tradición normal de Venezuela era que Venezuela siempre fue un país de una movilidad social muy grande, en donde podías nacer donde nacieras, pero si te estudiabas, te esforzabas, trabajabas, podías llegar a tener un nivel de vida bastante aceptable por encima de todo, o sea, inclusive hasta llegar hasta la clase alta. O sea, la movilidad social nuestra siempre fue muy grande. De un tiempo a esta parte se ha negado. Luego, si tú venías con una tradición de vida ¿verdad? Cuando ves que tus esperanzas se truncan, y más que todo la responsabilidad que tienes con tus hijos, ¿verdad? De llevarlos, de sacarlos adelante y que te superen en el nivel de vida que tú pudiste alcanzar según la actividad que desarrollaste, simplemente la salida que te queda es que hay otro mundo, hay otros países que te pueden permitir desarrollar esa expectativa de vida que tú tienes, ese proyecto de vida que todos nos hacemos a edad temprana, otros a edad más tarde, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, ese es el venezolano que no, el venezolano que tiene una profesión, el venezolano que es un pequeño comerciante, el venezolano que o que bien es industrial o que bien es, tiene como otro moverse pues. O sea, no se migra fundamentalmente por el hecho de migrar o de simple aventura, sino que el norte, cuando se toma la decisión, está bastante claro.
Yo quería un poquito ahondar en qué es lo que ocurre en Venezuela para que ese tipo de vida sea ya más difícil, es decir, no sea tan fácil escalar aunque uno tenga una preparación.
Bueno, te comento. Dentro de lo, yo personalmente considero que hay 5 razones por las cuales una persona sale de su país. Una económica, otra política, otra social, otro por motivos de estudio que normalmente regresan a su país una vez que se gradúan, y otro por simple aventura. En el caso venezolano, fundamentalmente prima el motivo económico. Luego, en un segundo lugar, tendríamos el aspecto social y en algunos casos, no en todos, incluye el aspecto político. Por lo menos en el caso económico, la economía venezolana en los últimos 7 años, o sea, del año 98 a esta parte, se ha deteriorado a niveles tales en que el desempleo raya actualmente en un 27% la tasa de desempleo. Un comerciante, pequeño comerciante, un emprendedor que quiere iniciar, sostener o mantener su negocio, tiene tasas activas en la banca ahorita de un 65% anual. Luego, en un corto lapso de tiempo, un dólar se podía costar, haciendo la equivalencia a pesetas, hace 3 años, 300 pesetas, hoy en día te cuesta 3.000. Con lo cual, el proceso de evaluación ha sido tremendo. El salario mínimo en Venezuela ahorita, si lo conviertes a euros, anda en los 90 euros al mes. Con lo cual, el motivo económico está dado, está claro. Y por otro lado, la misma situación de no garantías del respeto a la propiedad que se da, ha hecho que la mayoría de las empresas grandes, internacionales, etcétera, se hayan ido a otros países. Inclusive Colombia, con tal estabilidad política que tiene, ha recibido gran cantidad de empresas venezolanas. Otras han ido a Puerto Rico, otras han ido a, fundamentalmente, al estado de la Florida en los Estados Unidos. Si consideramos el motivo social por el cual el venezolano emigra, fundamentalmente la inseguridad. Tú esperas las noticias del lunes y los noticieros parecen más bien un parte de hierro. ¿Okay? Tú tienes por delincuencia cada semana en Venezuela entre 95 y 115 muertos. Si extrapolamos esas cifras al año, tenemos que cada año por delincuencia común, por atraco, por robo, por la razón que sea, por secuestro, tienes entre 4.950 y 6.000 muertos al año por esa razón nada más. La corrupción no se ha detenido, se ha incrementado. Y ahora tenemos elementos añadidos de gente que tiene más acceso a los niveles de corrupción. Y la otra parte es la desprofesionalización que existe dentro del Poder Judicial, dentro de la policía. Casos típicos como PDVSA, que era un caso sagrado, PDVSA, o sea, Petróleo de Venezuela, en donde la meritocracia era sagrada. Los políticos habían hecho un pacto no escrito en donde no meterían la mano en la administración de la empresa. Luego, hoy en día se ha convertido prácticamente en la caja chica del gobierno para financiar cualquier cantidad de plan. Y en cuanto al aspecto político, tienes que el desconcierto total y la falta de expectativas también. Prácticamente, si bien en el papel hay un Estado de Derecho claro, no se respeta, el Poder Judicial es nombrado a dedo, las sentencias son para no molestar al jefe. Y la última que tenemos ahora de diciembre es una ley que en donde los medios de comunicación social, y en esto yo creo que debes haber leído o visto algo de eso, simplemente dirán o podrán decir lo que no moleste al gobierno, exponiéndose a cierre, a multas, etcétera. O sea, dirán lo que el gobierno quiera que se diga. Entonces, ¿cómo comprenderás? Fundamentalmente, estos tres motivos son los que obligan a una persona que tiene más o menos cierto grado de educación, de cultura o algo que perder en cuanto a lo económico, a emigrar al país. Ese es el caso de Venezuela.
Usted personalmente supongo que se vio en esa situación, en el momento en el que dijo, yo me hago la maleta.
Sí, la preví hace alrededor de 3 años. Exacto. Y el tiempo me dio la razón. Todas estas razones que te pongo, algunas las medí en ese momento. Y tengo que decirte que no me siento contento de que haya acertado, ¿no? Tengo que darle las gracias a Euskadi y a su pueblo por la recepción que me dio con los brazos abiertos. El caso de Yosu, que nos conocimos acá en Bilbao, pero o sea, el haber estado en Venezuela o el haber estado allá te da como cierta identidad, como cierto feedback entre uno y otro que te permite hacer como si estuvieras de toda la vida. Y más que nosotros siempre vimos al pueblo vasco, yo fundamentalmente en mi caso, soy Bilbao, porque siempre veías al vasco allá en Venezuela como un hombre honesto, como un hombre trabajador, como un hombre emprendedor, como un hombre que no le hacía daño a nadie, o sea, fundamentalmente era honrado, un tipo de palabra. Y en ese medio te desenvuelves y bueno, y ves aquí y es eso. ¿Sí?
Muchas gracias, una parte que nos toca. De todas maneras, no sé si usted sigue, supongo que sí, también la actualidad política que nos rodea, aquí también hay bastantes complicaciones, hay bastante desconcierto.
Sí.
Sin duda, sin llegar a los niveles de
Venezuela. No, por supuesto, lo que pasa es que, si bien la situación, ya que toca el tema, la situación política acá se da la contienda o la diatriba o lo que esa que se da, vamos a decir, un medio diferente. Por lo menos tienes la, salvo algunas excepciones, las cosas pueden llegar a negociarse, pueden llegar a, no se impone. Que quizá en algún momento sí ocurre, porque eso ocurre en todo lado, para eso es el poder. Pero
por eso se le llama así también. ¿Ah?
Exacto, por eso se le llama poder. Pero sin embargo, tú ves que si acudes a un organismo judicial, puedes tener respuesta positiva o negativa, pero por lo menos tienes, ya de antemano no sabes qué es lo que va a suceder. No es el caso que tienes ahorita en Venezuela.
Yo quisiera aclarar que este proceso no es un proceso que se inicia pues hace 4 años. Este es un proceso donde el problema del crack de las instituciones del Estado venezolano es previo al año 90 incluso. Aparentemente ahora muchas veces mezclamos el conflicto Chávez con el conflicto de desintegración y de la problemática tanto económica como social como política, ¿no? Pues ya el año 85 alguien que además es amigo común, que era aspirante a rector de la Universidad Central de Venezuela, la Sosa, pues criticaba que en la estructura del Ministerio de Educación, pues más del 70% de la gente estuviera dedicada a trabajos de mantenimiento y solo el 30% lo dirigido a la enseñanza. Eso te da un detonante y un elemento explosivo al mediano plazo, como efectivamente ocurrió. Lo mismo en cuanto a los indicadores de pobreza. El año 89, cuando el Caracazo y demás, pues teníamos un 60% de gente en pobreza. Y de ellas, un 15% en pobreza extrema, en pobreza típica. Que sí. Entonces, todos esos valores han estado. ¿Qué ocurre? Pues que en este momento el marco o la no solución por parte del gobierno de Chávez, que por otro lado, y voy a corregir, es un Estado de pleno derecho, legítimo desde todos los ámbitos, porque han sido con elecciones libres, elecciones aceptadas, incluso validadas por organismos internacionales, y los resultados son los que son. El Estado es de pleno derecho, otra cosa es que su eficacia, y es ahí donde nos puede doler a todos los que hemos estado allí, y su eficiencia sobre todo, pues no logre los estándares que hubiéramos esperado, ¿no? Pero la papeleta no es fácil, la papeleta no es ni era fácil, y por otro lado, que todo hay que decirlo, pues los que pudiéramos de alguna manera incluso estar en la oposición o diverger de los criterios de Chávez, pues, o de la eficacia o de la eficiencia de Chávez, pues tampoco tenemos un remar conjunto ni con el mismo golpe, ¿eh? Uh-huh. O sea, la trainera
le
falta punch, le falta... Entonces, bueno, ese es un poco el marco que genera que la inmigración, o la inmigración en nuestro caso, la inmigración de las naciones de inmigración a los cuales, pues está aumentando, ¿eh?
Usted, señor Recalde, no sé cuál fue su experiencia exactamente, cuántos años estuvo en Venezuela.
Pues viví 23 años, volví después al caso de los 45, con dos hijos y una compañera y madre de los mismos, de venezolana.
Uh-huh. La vuelta supongo que parecía...
La vuelta a los criterios los mismos, uh-huh. O sea, los criterios es que no valían, ¿no? Lo concretamente fue por ver asesinar, por quitarle un coche a un compañero de trabajo, pues a 300 metros de mí.
Ese fue un poco el punto en el
que... Sí, sí, el año 92, saliendo de la represa donde estábamos trabajando, pues un chico que llevaba... escasamente un año trabajando para el GPME, Grand Favor de Montas Electric, una filial de Lyon de Zod, y bueno, para quitarle un coche lo asesina. Y, o sea, este hombre que lleva 150.000 horas de trabajo y le pasa esto, yo que llevo 2 millones de horas, hombre, aquí de dedicación, etcétera, y ya he pasado pues por dos, un asalto y un atraco, pues oye, igual hay que pensarlo. Tenía una hija de un año, un chaval de 10, y dice, vamos a poner el horizonte en otro lado, me marqué otros rumbos, inicialmente incluso iba a derivar a Canadá, pero bueno, siempre antes de, con un contrato incluso firmar, pero dice, bueno, vamos a explorar la posibilidad de volver a Euskadi, que igual es mejor...
Aquí no está muy bien.
Sin género de duda. Además, Euskaldun Anau, Euskaldun Bezala Ibernau.
Entonces aquí, entre los objetivos de ustedes dos, está y el de volver algún día a Venezuela. Una pregunta fue más decisiva, no sé si la suya.
Yo respondo por mí, en mi caso, la verdad es que, dada la edad y los años que ya tiene, pues sigo vinculado a algunos proyectos.
Uh-huh.
Y desde el ámbito profesional no creo que se pueda plantear un regreso. Lo que sí estoy, y no me cabe la menor duda, que seguiré actuando, colaborando, desarrollando, y es más, estoy trabajando ya en determinadas, o estamos trabajando los dos, en este barco, pues con un proyecto, pues para el 50º centenario de la Fundación de Cumaná, donde a ver si podemos encajar distintos aspectos y podemos centrar pues algo de las actividades que tuvieron algunos vascos en esa fundación, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y como ello, pues otra serie de temas, como podría ser el intentar lograr recuperar casi 62 tomos de los archivos de la Compañía Guipuzcoana de Indias, que están en el Archivo Histórico de la Nación, en Venezuela, que están en un proceso de deterioro notable, y que, bueno, que de alguna manera...
¿Siempre eso los ustedes aquí?
No.
Tienen que ser bien cuidados.
Lo que pretendemos es restaurarlos y buscar los fondos necesarios para poderlos, pues incluso microfirmar, salvar todo lo que se pueda,
uh-huh.
y que eso pueda ser compartido por toda la población vasca, de la que evidentemente pues la compañía guipuzcoana de Indias tuvo el carácter que tuvo, de patente de corso, uh-huh. era concretamente quizá los padres de Euskoika Escuncha, los caballeritos de Azcoitia, fueron los que realmente impulsan la compañía guipuzcoana de Indias. Y al final todo vuelve a casa, ¿no? Yo creo que incluso para el disco y la escucha es un reto bonito.
Uh-huh. Señor Cordes, ¿la vuelta en mente?
La vuelta en mente por los momentos no. Uh-huh. O sea, es lo que te digo, la oportunidad, Euskadi por lo menos en principio abrió los brazos, me está dando la oportunidad de pagarme una deuda que tengo con yo, conmigo mismo, uh-huh. personal. Con la UPV estoy. Y es un proyecto que tenía hace tiempo, porque por una razón u otra no lo pude cumplir, me está dando la oportunidad. Yo creo que por el momento la posibilidad está negada. O sea, tendrían que solventarse una serie de situaciones en cuanto a lo, sobre todo en cuanto al aspecto social, o sea, de seguridad. O sea, lo que más nos preocupa a nosotros allá es el tema de seguridad, uh-huh. seguridad personal. O sea, que tú puedas salir a la calle cuando quieras. En mi caso, yo lo vio matar, en mi caso. Mi hermano, profesor universitario, saliendo de su casa a las 6 de la mañana, en presencia de su esposa y su hija para quitarle el coche, lo asesinaron, como cualquiera. Y 5 años después, no sabes quién fue, ni cómo lo hizo. O sea, policía.
A la policía.
Más. ¿Ok? Un familiar muy cercano también, secuestrado por la guerrilla colombiana en su momento. Entonces, la familia llegando a casa, dos atracos, o sea, es un sistema de seguridad en el cual tú no puedes vivir. Uh-huh. O sea, no puedes vivir y nadie te lo garantiza. Ahora, sí que lo hago y es colaborar y desde donde quede aquí de Euskadi, en todo lo posible, uh-huh. que la situación del país mejore. Uh-huh. ¿Okay? En eso sí. Pero regresar, ya te vas involucrando en nuevos proyectos, en nuevas situaciones desde acá y creo que por los momentos, no.
No sé si tenemos datos de personas que hayan venido de Venezuela a vivir aquí y también me gustaría saber si se instalan luego quizás en zonas concretas, si viven más o menos comunidades juntos, no sé, un poquito cómo viven aquí en Vizcaya, en Bilbao.
Bueno, podemos decir, para unos datos que nos hagan una radiografía así un poco sencillita, pero bueno. Actualmente, según el padrón del 2003, en Bilbao hay 162 venezolanos y venezolanas, uh-huh. de los cuales 83 son varones y 79 son mujeres. En el año 2002, las mujeres presentaban una ligera predominación de un 51,1% y ahora baja un poquito, un
48,7%. Sí. Uh-huh.
Pero quería comentar que no son muchos los inmigrantes venezolanos en Bilbao respecto a otras nacionalidades. Uh-huh. Se situaría en un 16º puesto, digamos, sí, por su volumen. Por otro lado, bueno, es decir, que representan el 1,48% de la inmigración de Bilbao. Uh-huh. Y que son gente en edades comprendidas entre los 25 y 44 años, imagino por el motivo laboral y todo lo que habéis comentado. Respecto a su asentamiento, en general quiero decir, es muy difícil hablar de estos 162 venezolanos en concreto, ¿no? Pero bueno, tengo algún dato sí que tengo, sobre todo de dónde están, ¿no? Pero decir que en Bilbao en general hay barrios con gran presencia frente a otros con uh-huh. bastante presencia, con escasa presencia, ¿no? No tanto se diferencia en barrios, sino que, perdón, hablaba de distritos, se diferencia más en barrios en los mismos distritos. O sea, uh-huh. Está bastante repartida la inmigración, pero hay barrios en los que sí se aprecia una pequeña concentración según nacionalidad. Para decir así algún dato, bueno, el barrio donde más presencia inmigración extranjera hay es en San Francisco, uh-huh. Seguido de Abando y San Pedro, ¿no? En cuanto a los venezolanos y venezolanas, la mayoría se sitúan en Abando. Un 24% de los 162 residen en Abando, seguido de Ibaiondo, que hay un 20% de estos venezolanos. un poco así a grandes rasgos.
La radiografía, ¿verdad?
Sí.
Yo no sé si están ustedes en contacto, se conocen supongo que muchos, no sé qué tipo de convivencia hay entre personas venidas de Venezuela.
Sí, mira, y en eso yo creo que el alcalde ha jugado un papel, vamos a decir, de punta lanza en el tema. Normalmente podemos hacer entre 8 o 10 reuniones al año de los venezolanos que estamos, y bueno, compartimos un poco la comida, la vivencia, el qué hace. Claro, por supuesto. Pero sí estamos en de verdad en contacto, somos muy pocos. De hecho, la última cifra que tengo del consulado, el registro consular llega a 297, que fue para las elecciones de ahora del 15 de agosto,
uh-huh.
en total. Pero esos 297 se abarca la Comunidad Foral de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Cantabria,
uh-huh.
además de Vizcaya.
Además de Vizcaya.
Sí, sí. Entonces, sí, la cifra sí.
Entonces, en Bilbao hay bastante concentración, ¿no?
Sí, son uno o menos la mitad de los que están en eso. Pero también lo que comentaba Josu, que muchos vascos venezolanos, ¿verdad? Que por el hecho de no estar, o sea, no está empadronado como venezolano, sino nacional de cada vez.
Todas esas personas han elegido esta zona norte, pero no sé si en el resto del estado hay más inmigración o venezolana, quiero decir.
Exactamente, sí.
¿Hay alguna ciudad que sea especialmente destacada en alguna comunidad?
Tenemos contacto con dos asociaciones de una manera metódica y regular, que son tanto la Asociación Venezolana Madrileña y la catalana, ¿eh? En las dos comunidades hay, Madrid tiene una comunidad notable, en la de Cataluña también, aunque quizá en algo, en un número inferior. Incluso en la asociación madrileña, pues están hablando pues casi de casi 500, 600 afiliados.
Uh-huh.
Tienen una actividad en que tratan justamente de desarrollar y de potenciar que la gente tenga un ingreso no traumático, ¿eh? Yo puedo decir que si hay algo que recuerdo con especial cariño de Venezuela, es que llegué con mi apellido, una mano delante y otra detrás, y al día siguiente prácticamente tenía posibilidad de trabajar y trabajar. Esto no se olvida nunca, y el afecto y las posibilidades de hacer lo que sea que nos dieran es impagable. Cuando comentabas de que si cuando nos reunimos metemos la parte de fiesta, yo creo que es fundamental.
Claro,
todo cambio de país o emigrar supone un trauma. Supone un trauma incluso para los que hemos ido de aquí. Yo siempre suelo decir que cuando llegué aquí en 94, para mí fue llegar a Japón. Después de 24 años, esto era una realidad totalmente,
claro, vería muy cambiado,
distinta, era completamente diferente, ¿eh? Pero bueno,
y más, yo, aún, más aún hoy en día, ¿no? Que han cambiado mucho las cosas en el globo.
También he cambiado. también he cambiado. Pero bueno, sí, sí coincido en que hay zonas con más, que puedo ser el sur, Galicia, es un país donde pues también por esas vinculaciones y por mucho matrimonio mixto, como en mi propio caso, pues que tienes un gallego con una venezolana, o una venezolana con un gallego, o la viceversa, una gallega con un venezolano, etcétera, pues tienes hijos que son pues binacionales, digamos, ¿no? Y bueno, ahí están.
Canarias también.
Canarias es un hecho muy grandísimo, ¿no? Bueno, pues sí, esos focos existen. Afortunada o desafortunadamente, pues la especificidad que tú nombrabas antes de nuestros problemas concretos también hace que la gente, el tema de la seguridad lo incluye con determinados temas, hasta que la gente llega aquí y se da cuenta de que estás viviendo, pues
una vida perfectamente segura desde ámbitos que en Venezuela son innecesarios.
Bueno, hablemos de la llegada, a la hora de integrarse en la sociedad. Usted hablaba de que se vio con la gente los brazos un poco abiertos, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros días, los primeros pasos aquí?
Mira, yo digo que el primer día será inolvidable. Llego, tomo mi avión en Madrid, me vengo acá a Bilbao y me doy cuenta que al montarme en el avión, pues me aprobó la cartera.
¿En Barajas?
En Barajas.
Llego
a Bilbao con 20 euros y yo, ¿y ahora qué hago? Y esta amiga de Aso, de la Asociación Venezolana Madrileña, me había referido a Yosu. Uh-huh. Era un domingo final de Semana Santa, llego aquí a las 4 de la tarde y busco a Yosu y venga a llamar y nada, por fin como a las 9 nos ubicamos. Y bueno, resolvimos el tema en el momento, de ahí prácticamente la mitad nació este día, uh-huh. Se consolidó, pero hubo un gesto muy bonito y fue que al día siguiente había una comida de uh-huh. Estas que se suelen hacer. Mira, y de verdad que era como sentirte en tu casa, ¿no? O sea, como que si no hubiera sentido el cambio de salir de Venezuela uh-huh. Y llegar a otra comunidad. Porque
al día siguiente.
Sí, es como comentaba con un amigo de esta ciudad de Cumaná, por cierto, Cumaná está frente al mar, ¿no? Uh-huh. Me gusta el mar. Entonces dice, bueno, vive en Bilbao, no ve el mar, pero sabe que lo tiene ahí.
Claro.
O sea, en mi caso es así, o sea, con esta comunidad que tenemos, que siempre nos reunimos y nos vemos, quizá no nos veamos en 1, 2 o 3 meses, pero sabes que están ahí. Uh-huh. Y ellos saben que yo estoy acá. Y entonces no sientes esa falta. La integración de verdad ha sido bien. Por otro lado, te decía, me estoy pagando una deuda personal que tengo ahí en la universidad, la integración ha sido total. A pesar de la diferencia de edades bastante que tenemos uh-huh. entre compañeros, pero todo, o sea, es un pueblo muy llano, es un pueblo que siempre que tú actúes bien y andes con la verdad y la claridad por delante, funciona.
Uh-huh. Y por parte de las instituciones, yo no sé si reciben, o bueno, aquí tenemos a Rayo, pero yo no sé que, si perciben calor, perciben ayudas, facilidades, o quizás cuesta a veces.
No, bueno, en general, te digo que tengo bastante contacto con otro grupo venezolano que estamos en esta situación. En casi todos los ayuntamientos donde ellos más o menos están, que han sido estos del centro, los que corresponden a Recalde, o corresponden al Ayuntamiento de Bilbao, etcétera, se les ha recibido bien, tienen la asistencia social, los servicios sanitarios funcionan a través de Saquidecha, o sea, en realidad no tienen, en lo particular ninguno tiene ninguna queja de lo que hay, o sea, lo poco mucho que se ve, o que se ofrezca, se cumple y funciona.
Uh-huh.
Esa es lo fundamental.
A mí debo deciros que me alegra saber que hay un observatorio vasco de inmigración y en que tanto la UPV como el gobierno se están metiendo el ojo.
Uh-huh.
Es fundamental y entiendo que si no queremos perder el cargo de la Europa de 21, solucionemos este problema con eficiencia. No con eficacia, con eficiencia. Sin ellos, nuestra población, con la pirámide que tiene, espectacularmente invertida, no tiene salida. Sin ellos, difícilmente habrá otra serie de cosas que se puedan solucionar. Todos los que hemos estado fuera sabemos que el nombre de los vascos en casi todos los países donde hemos estado siempre se ha distinguido por el trabajo y la dignidad. Esto mismo hay mucha gente que nos lo puede dar. No es fácil. Pero como en todos lados también se cuece nada, pues es importante tener un observatorio que empiece a analizar esta temática, que la empiece a secuenciar, a sacar las conclusiones, a analizar las estadísticas, a establecer objetivos, a sectorizarla y a segmentarla. Porque es la única manera de, en un mediano corto plazo, y estamos hablando de estas cosas, pues no muchos años, pero sí 5 o 10 años, poder elaborar un plan y unos convenios específicos, donde si aprovechamos a toda la gente que emigró y que todavía queda, ¿sí? Le comentaba yo a Sayo antes de sí. Los franceses, por ejemplo, y los suizos, tienen 2 senadores que representan a los países de ultramar. Es decir, a todos aquellos ciudadanos que viven fuera del ámbito y del territorio nacional o estatal. En nuestro caso, en Euskal Herria, tenemos comunidades por toda Latinoamérica e incluida Estados Unidos de América, Interna Rusa, cantidad de gente, ¿no? Yo creo que esto es una óptica que tenemos que empezar a poner y que tenemos que empezar a también a analizar. El gobierno vasco en este sentido ha dado un brinco y un impulso notable, pero el 21 nos exige quizá todavía empezar a compasar el golpe de arranque. Yo creo que eso es un tema que habría que empezar a trabajar, aunque quizá por falta de datos o tal, de que mi ignorancia se está trabajando y desconozco los resultados que se han podido obtener, pero creo que habría que horizontalizarlo más y trasladarlo a la sociedad. Si esto realmente se está haciendo, debiéramos de tener más datos y ofrecerse más datos a la sociedad.
Como pequeño comentario, quería preguntarles si se alegraron o cómo vivieron el cambio de gobierno de Madrid el año pasado. No sé si, porque yo creo que eso también supongo que marca una diferencia, ¿no?, a la hora del tratamiento que reciban, sobre todo también sus compañeros, los que están en Madrid, por ejemplo, viviendo.
Hombre, indudablemente el hecho, los resultados con los reglamentos que se han puesto, etcétera, habrá que ver los resultados y qué eficiencia tienen, ¿no? En política ya sabes que hay medidas que pueden ser con un resultado inmediato y otras que complican los horizontes. Indudablemente lo que no podía ser es lo anterior, que no afrontaras ni tan siquiera el problema, o sea, aislar y decir esto es una realidad que no existe. Esto por lo menos es el primer paso y decir, bueno, aquí está el problema y vamos a afrontarlo.
Ahora habrá que ver.
Es complejo, los reglamentos son complejos, Pastor está pasando por esta situación, la conoce bastante bien, porque lo sufre, pero indudablemente la única manera de transparentar y la única manera de que en un plazo, de lo que estamos hablando, de 5 o 8 años, el observatorio y todos tengamos unos datos contrastados y de los que se pueda extraer conclusiones, es esta. No se puede esconder la cabeza y hacerlo de la destrucción. Al menos es la óptica de lo que yo percibo por parte de la gente con la que hablo, ¿no?
Yo soy alcalde representante, bueno, antiguo representante, ¿no?, de la Asociación Vasco Venezolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vamos a acabar. Gracias por darnos esta oportunidad.
Por supuesto. También queremos despedir a Pastor Torres, inmigrante de Venezolano. Yo le dejo, si quiere, un minuto para, si quiere comentar algo más.
Sí, bueno, decirle que a través de este medio que nos da la oportunidad de hablar con gran cantidad de oyentes, de darle las gracias a esta tierra que nos abre los brazos y que nos da la oportunidad que nuestro país de alguna manera está negada. Y en este caso este agradecimiento lo hago en nombre de toda la población inmigrante que tenga acá y que somos unos cuantos.
Gracias a ustedes por contarnos también sus experiencias. Soy Abilado, muchísimas gracias, colaboradora del Observatorio Vasco de Inmigración. No sé si quiere también matizar algún...
No, que espero seguir, que sigamos haciendo el trabajo lleno, mucho mejor que hasta ahora. Y nada, gracias a vosotros. Creo que tenemos mucho que aprender de vosotros y vosotros de nosotros, ¿no?
Igual.
Gracias también a la labor del Observatorio Vasco. Nos agota el tiempo, por supuesto, pero antes de marcharnos, como cada sábado, un último mensaje. Eusko Ikaskuntza y el Instituto de Estudios Catalans convocan 2 becas de investigación dirigidas a jóvenes investigadores interesados por algún aspecto concreto, tanto de la cultura catalana como de la vasca. El plazo para presentarse a estas becas acaba el 30 de abril. Más información en el número de teléfono de Eusko Ikaskuntza, el 94442-5287. Hasta aquí nuestro tiempo, en 7 días volvemos a escucharnos, en este caso para hablar de poesía. Hasta entonces, cuídense. Adiós.
ti. Estoy tus maite y te pensa y nunca sonas feliz. El viento toca y te da y con un segundo jardín cura estar linda suena. El rey te quede en su etapa y escucha volar al pedir que usa ver bien al ver. Canta ver bien al ser día y me serví, tu guardarro de sal, la propia mi churri, y pusió tu postura, batabete en el eco, te tira tu castruco, te hago por el borde. Daña está en pero tú, urín es todo lero, maicas única nacer, no salgo con espero. El rey te cae sin yeti, busca tu hacer salen, lo chacucha tu accidente. Tiene quien no resistir, en relavear en su menor, solamente se nos va, a mí tu taco a metir. Clandestino el dulce ayer,